Bueno, hermano, vamos ahora. Padre, te decimos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta parte de Juan 18. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y ya estamos en Juan 18, entonces vamos ahí. Juan 18. Y estamos viendo a Jesús como nuestro modelo para padecimiento, porque Él padeció más que todos nosotros. ¿Sí, no? Y comenzó con viendo la traición que pasó por un amigo, y eso fue por Judas Iscariote en el principio del capítulo, cuando Judas le identificó y le entregó a los soldados de los sacerdotes para ser arrestado. Y eso fue la segunda manera en que Jesús padeció. Y ellos arrestaron a Jesús, y vamos a ver a dónde llevaban a Jesús muy pronto. Pero durante ese mismo tiempo, vimos un discípulo de Cristo negándole durante el sufrimiento de Jesús. Y eso fue Pedro, y hablamos mucho de eso. Entonces, hoy vamos a ver cómo Jesús padece por medio de corrupción religiosa. Porque los soldados que arrestaron a Jesús le llevaron a los líderes religiosos de los judíos para un juicio. Entonces vamos a Juan 18 y versículo 12 para comenzar este estudio. Juan 18 y versículo 12, la Biblia dice: Entonces la compañía de los soldados y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le trajeron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote de aquel año, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Entonces Jesús fue atado y fue llevado a este Anás, que actúa como el sumo sacerdote a veces, pero en este año es Caifás que está siendo el sumo sacerdote oficial y no él. Entonces, esto es un poco curioso, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Pero quiero mirar primero la verdad de que Jesús fue atado solo. Él no se fue con sus discípulos y con otros. Es porque esa copa de sufrimiento para salvarte fue algo que solamente Dios podía hacer para ti. ¿Sí, verdad? Esa copa de sufrimiento, que también es la copa de bendición si recibes a Jesús como su Señor y Salvador. Esa copa es la obra de Dios y solamente Dios. Tanto que el sumo sacerdote que muy pronto va a decir que Jesús blasfemó, ese mismo sacerdote profetizó diciendo, en versículo 14, que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. ¿Sí, ve? Expiación sustitutoria, como dicen algunos. ¿Sí, ve? El Cordero de Dios es Jesús. Él puede ser su chiva o chivo expiatorio si recibes a Él. Pero es solamente Él. Es su obra. No dice que Él se fue con otros. ¿Sí, ve? Entonces, cada persona que piensa que sus obras pueden salvarles están diciendo que ellos podían ir y beber esta copa de sufrimiento con Jesús en este momento. Y vamos a ver muy pronto que eso es falso. La verdad es que ellos, cuando dicen eso, están espiritualmente al lado de esta corrupción religiosa y no están con Jesús, porque rechazaron sus palabras directas de que Él tenía que beber esa copa sola. ¿Sí, no? La otra cosa en esos versículos que es muy interesante es que dice que hay dos sumos sacerdotes. Pero en ese momento hay uno que está actuando como el oficial para ese año, Caifás. ¿Okay? Y quiero mostrarles que esto técnicamente es contra las escrituras. Entonces, antes de comenzar viendo lo que pasó con Jesús, tenemos algunos líderes religiosos que no obedecen la Santa Biblia. Y puedes encontrar estas reglas en la ley de Moisés. Y vamos a ver que sí, Dios hizo un concilio, un grupo de ancianos para que ellos pudieran juzgar, pero él no tenía parte con este concepto de dos sumos sacerdotes que cambian turnos cada año. Eso no está en la Biblia. Entonces vamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Y primero quiero mostrarles la obra del concilio para que podamos saber lo que realmente hacen. Y después su deber, porque tienen esa posición. Y después de viendo todo eso, vamos a ver si ellos cumplieron esas cosas con Jesús. Deuteronomio 17. Y versículo 8 dice. Cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga en negocios de rencillas en tus ciudades, entonces levantarte has, y subirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que fuere en aquellos días. Juez, hay uno. Ese juez es el sumo sacerdote. Okay. Y preguntarás y enseñarte a la palabra del juicio. Y ellos tenían la obra de dar el juicio, la palabra del juicio sobre estos asuntos cuando había problemas civiles. Puede ser que escuchase esta palabra, pero ese concilio se llama el Sanedrín. Sanedrín, eso es lo que significa concilio. Esa es la palabra hebraica, básicamente. Y Dios hizo un grupo de ancianos de todos los tribus, había 70 de ellos, y había un juez, ese sumo sacerdote, encima de todos. ¿Sí, ve? Para que no pudiera ser que, por ejemplo, si había 35 que dijeron que sí y 35 que dijeron que no, el sumo sacerdote hace para que no hay igualdad con eso. Hay un juicio. Hay una decisión que es tomada. ¿Sí, verdad? Pero eso no estaba pasando aquí. Tenían 72. ¿Sí, verdad? Eso es muy raro. Me imagino que hay algunos que estaban en un libro que se llama La Septuina. Aparentemente es el Antiguo Testamento en griego y todo eso, escrito de 72 ancianos que no eran levitas y todo eso. ¿Sí ve? Cosas contra la Biblia. ¿Qué? Pero eso era su obra, pero tenía que ser hecha según su deber. Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23. Parte de su oficio era así, hacer las cosas de los sacerdotes, pero incluyó juicios de esta manera, y Dios tenía una expectativa para ellos. ¿Sabes qué, cristiano? Dios tiene una expectativa para ti. Entonces puedes aplicar todo lo que vamos a ver aquí espiritualmente a nosotros. Éxodo 23 y versículo 1 dice, no admitirás falso rumor. No pongas tu mano con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en pleito acostándote tras los muchos para hacer tuerto, ni al pobre honrarás en su causa. Y aquí podemos ver que los sacerdotes no podían tener respeto a las personas y no podían seguir la mayoría, tenían que seguir lo que era justo y correcto, ¿sí ve? Y ellos tenían ese deber y ya estamos viendo que no estaba cumpliendo en este momento. Estaba haciendo algunas cosas diferentes que la Santa Biblia. Porque todo que está aquí en la Santa Biblia es justa. Y si no sigues eso, ya eres injusta, ¿sí ve? Y vamos a ver si ellos tenían respeto a personas o no. Muy pronto. Cristiano, es lo mismo contigo. Debes hacer todo según los mandamientos que Dios te dio en el Nuevo Testamento. ¿Sí, verdad? Es bueno querer maestría o ser mejor, pero debes hacerlo según la ley. Y eso incluye no respetando a las personas. No prefiriendo uno a otro porque te gusta o tiene plata o algo así. Históricamente había momentos en América, a lo menos, que los ricos de la congregación podían sentar en el frente porque ellos dieron más plata que los pobres. Eso es incorrecto. Eso era contra la Santa Biblia. No debe ser así. Y es lo mismo con sus juicios cristianos. No debes juzgar según apariencia, sino juzgar justo juicio según la Biblia. No importa quién es. Puede ser alguien que amas, su familia. Esto primero que todo. Versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice Jehová. Entonces, si tienes un mendigo o alguien que está en la defensa, deben tener derecho de dar su pleito y explicar su situación. No puedes negarles y también no puedes pervertirlo o cambiarlo para que parece que son culpables. ¿Sí, verdad? Tienes que alejar las palabras de mentiras. Tienes que buscar la verdad en todo si eres uno de estos jueces. ¿Okay? Y no debes matar a ni inocente ni justo. Cuando la defensa llega, ellos son inocentes y justos hasta que es probado claramente que son culpables. No llegas al corte ya culpable para probar su inocencia, no es así. Interesantemente, eso es un precepto de nuestros cortes en estos días en América. Inocente hasta probado culpable, pero muy interesante, muchos saben eso y no lo hacen. ¿Sí, verdad? Puede ser que eso va a pasar con Jesús también. Y el resultado de no haciendo eso es que Dios no va a justificar a esos jueces, son impíos. ¿Sí, verdad? Entonces ya vimos que ellos no obedecieron el oficio del sumo sacerdote porque debe ser uno y hay dos. ¿Hicieron el concilio según su obra y su deber? Es la pregunta que debemos ver. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es mirar estos juicios que pasó en esa noche y averiguar si ellos cumplieron su obra y su deber según las Escrituras con Jesús. Entonces, para darte la cronología, lo que pasó primero es que los soldados llevaron a Jesús a Ana. Si puedes leer de eso en Juan 18, versículos 19 a 24, vamos a leer eso en el fin de este mensaje. Pero para darte un resumen, Jesús llegó a Anas. Anas preguntó sobre su doctrina. Jesús dijo que yo publiqué todo eso en público y hice nada en secreto. Hay testigos aquí, personas que me escucharon. Puedes preguntar a ellos sobre todo lo que enseñé. Y después de Anás, escuchando todo eso, ignoró todo lo que Jesús dijo. Y después fue entregado a Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba actuando en ese lugar oficial en ese tiempo, en ese año. Entonces vamos a Marcos 14 para ver lo que pasó. Marcos 14. Marcos 14. Y versículo 53, la Biblia dice. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y los escribas, 55. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, mas no hallaron. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no acrecentaban. Y vea lo que pasa sobre los hombres cuando están enfrente de Dios espiritualmente. Muestran su vanidad muy claramente cuando dan testimonios contra Dios que son falsos, que no concertan, que no están de acuerdo. Y es lo mismo con nosotros. ¿Por qué no tomamos en cuenta el testimonio de Dios sobre Él mismo? Y en lugar de eso tratamos de decir cosas falsas contra Él. Pues es porque queremos escoger nuestros pensamientos sobre las cosas y no la verdad sobre Dios y su Evangelio. ¿Sí, verdad? Y vea que no solamente la gente común, sino también los líderes religiosos, buscando la manera de entregar a Dios a la muerte, a destruir a Dios, entonces tratan de buscar falso testimonio. Esperando que puede ser que está de acuerdo, pero no concertaron, como dice ahí. Muy triste. 57, versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho de manos, y en tres días edificaré otro hecho sin manos. Eso suena mucho como algo que leímos en Juan, ¿cierto? 59. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Y la pregunta es, ¿eso fue lo que Jesús dijo? Vamos a Juan 2. Dejando su dedo a Marcos 14, vamos a Juan 2. Juan 2 y versículo 19, la Biblia dice, respondió Jesús y les dijo, él hablando con los judíos en el contexto, destruir este templo y en tres días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue ese templo edificado y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y vea que Jesús no dijo que él va a destruir el templo, sino los judíos van a destruir el templo. Y el templo era él mismo. Y él profetizó que en tres días va a levantar su templo. Su cuerpo va a levantar los muertos físicamente. ¿Sí, verdad? Una resurrección corporal y real en esa manera. Pero vea que los hombres, con sus religiones y sus pensamientos incorrectos, llegan y citan la Biblia incorrectamente en un trato de básicamente decir que Dios dijo algo que no dijo, para entregarle a la muerte. ¿Sí, verdad? Y la verdad sobre las religiones, hermanos, es que tienen testimonios de Dios que no están de acuerdo porque no están recibiendo las palabras de Dios. Una palabra. Ellos agregando yo cambió todo. Ellos agregando esa frase en Mateo 14, que es hecho de manos. ¿Sí ve? Cambió todo el mensaje. Cambió toda esa idea. Entonces, gente que dice que lo que importa son el mensaje y las ideas, y no las palabras, no entienden qué palabras hacen los mensajes y también las ideas. ¿Sí, verdad? Disculpe. Okay. Y en estos días, hermanos, estamos viendo lo mismo. Con todas esas denominaciones que tienen el nombre de Cristo y dicen que siguen a Dios, pero dan testimonios que no están de acuerdo con su palabra. Eso es lo que hace la religión. Denominaciones son religión en esa manera. ¿Sí ves? Son carnales. Deben escuchar a Pablo y dejar todo eso, esas contiendas y envidias y todo eso, porque no reciben las palabras de Dios. ¿Okay? Y fue personas como estas que siguen su religión que trataron de entregar a Dios a la muerte. Los religiosos. Los líderes haciendo todo el medio ambiente para entregar a Dios, y la gente común dando falso testimonio de Dios contra él. Entonces es muy raro para mí cuando veo a algunos que no conocen a Dios. ¿Sí ve? Los incrédulos que siguen este mundo, que son ciegos espiritualmente, diciendo que usted, Manuel, es un fanático, eres un religioso devoto. Es por esto que estoy muy rápido y listo para corregirles y decirles que no, no soy religioso. Y usualmente agrego ahí, porque yo no quiero matar a mi Dios como los religiosos, para que piensan. ¿Sí ven? Esta gente no reconoce que fue los religiosos que mataron a Jesús. Fue personas como ellos mismos, que espiritualmente quieren entregar a Dios a la muerte, no quieren a él. ¿Sí ven? Y entiendo, la mayoría dicen eso por ignorancia, y por eso existo, para que puedo levantarles y ayudarles a dejar su ignorancia. Porque si siguen ahí, después de escuchando las palabras de Dios sobre el asunto, ya rechazan las palabras y son arrogantes en lugar de ignorantes de la palabra. Es otra cosa completamente. ¿Verdad? ¿Claro? Yo no quiero que la gente piense que soy un religioso devoto o algo así. Porque Jesús es contra la religión y la religión es contra él. Y la religión rechazó, traicionó, arrestó y negó a Dios. Como estamos viendo en capítulo 18. Marcos 14, vamos a versículo 60. Marcos 14 y versículo 60, la Biblia dice. El sumo sacerdote entonces, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan a estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. Y vea que Dios no responde a la religión. Dios no responde a falso testimonio. Dios no escucha a la gente que quieren aguantar su iniquidad en su corazón. Dios desea no escucharles, como dice Salmo 66 y versículo 18. Él es listo para salvar. Él es listo para escuchar, pero si sigues ahí buscando su pecado, pensando que puedes poner un pie con las cosas de Dios y su otro pie en las cosas de religión, no, Dios no quiere escucharte, no va a responder a lo que dices. ¿Sí, verdad? Yo estoy pidiendo tantas oraciones a Dios, ¿lo hace según su voluntad? Ve a esta gente hablando contra Dios. Están hablando con Dios, eso es oración, Dios está ahí. Pero hablando contra él, diciendo cosas falsas de él, y sabes que Dios dice nada. ¿Sí, verdad? Porque no están hablando según él, están hablando sobre Dios con D minúscula de este siglo. Siguiendo el guía de ese espíritu malvado, de ese misterio de iniquidad. ¿Sí, verdad? Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un juicio amañado de los líderes religiosos. Ellos trataron de hacer todo para asegurar que podían legalmente, entre comillas, entregar a Jesús a la muerte, y por eso buscaron tantas personas que querían ser testigos falsos contra Jesús, pero no funcionó. No estaba de acuerdo sus testimonios. Eso pasa hoy en día. Los líderes religiosos siguen hablando contra Dios y contra su Cristo en la Santa Biblia, dando sus falsos testimonios que están en sus Biblias falsas. ¿Sí, verdad? Diciendo cosas contra la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios no responde a eso. ¿Qué estás diciendo? ¿Que nadie puede ser salvo de las 60? Claro que sí, pero hay palabras ahí que están de acuerdo con la palabra de Dios. Y hay otras palabras que no son, que son de religión. Y Dios no responde a eso. Es por eso que, gloria a Dios por su misericordia, puede ser salvo por una Biblia así tan falsa. Pero su crecimiento va a ser afectado muy fuertemente si no aceptas el próximo paso de reconocer la verdad sobre la Santa Biblia y recibirlo. Eso va a afectar su crecimiento espiritual. Porque sigues ahí, con su viejo hombre dominando, teniendo una cosa religiosa ahí. Es que yo tengo una conexión con este libro porque mi abuela me lo dio y cosas así. Eso tiene nada que ver con las palabras de Dios. Si quieres guardar esa Biblia en su casa, guárdalo, pero debes creer y seguir la palabra. Compra la palabra, usa eso, cree eso, lee eso, pone su cosa de traducción, su familia al lado ahí, en la casa. Yo no tengo problema con eso. No. Yo quiero seguir mis traducciones, que son contra las palabras de Dios. Pero bueno, vea que los líderes religiosos hicieron un juicio amañado, preparando todo para tratar a destruir a Dios en una manera que parecía legal. Pero veo eso, hermanos, la verdad es que todo ese juicio era ilegal según las Escrituras. Cuando comenzaron con este pensamiento, ya llegaron a este automáticamente. Y ellos tratando de rápidamente dar una sentencia a Dios manifestado en la carne, hicieron todo en ese juicio de una manera ilegal según las Escrituras. Ellos que estaban ahí diciendo que saben la palabra de Dios, quebraron la palabra en múltiples maneras. Voy a mostrarles 5 en este estudio. Número 1. Este juicio fue hecho durante un festivo, porque acuerda que el día para los judíos comienza en la tarde y termina en la mañana. Entonces, el día comenzó a las 6 de la tarde, ¿sí ven? El último día. Ya estaban en este mismo día. ¿Cuál día era? Vamos a Juan 19. Juan 19. Juan 19 y versículo 30 dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Entonces Jesús murió en la cruz ahí. Él tomó el momento, él escogió el momento de morirse, mostrando que Él es Dios. Los hombres no pueden hacer eso. Otro estudio. Si quiere referencia, Eclesiastés 8 y versículo 8, yo creo. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se desquebrasen las piernas y que fuesen quitados. Y vea que los judíos estaban preocupados porque era ese día de la preparación y el próximo día que comienza a las 6 de la tarde es un gran sábado, un sábado especial que según los festivos, entonces querían que Pilato saca a estas personas que estaban en la cruz, Jesús incluido. Entonces, reconociendo eso, hermanos, vamos a Levítico 23. Vamos a leer sobre los festivos un poco. Levítico 23 y versículo 3, la Biblia dice: seis días se trabajará, y el séptimo día, sábado de holganza será, convocación santa. Vea que sábados son convocaciones santas. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. No debes hacer obras en las convocaciones santas, como ves ahí. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, vamos a seguir leyendo Levítico 23 y ver estas convocaciones santas, estas solemnidades que son festivos de Jehová. ¿Sí, verdad? Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua a Jehová. Entonces, la Pascua es una solemnidad. La Pascua es una convocación santa. Acuerda que los judíos hablaron de ese día de preparación. Versículo 15. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes, la solemnidad de las aceseñas a Jehová. A 7 días comeréis cenceñas. El primer día tendréis santa convocación, es decir, un sábado. Ninguna obra servir haréis. Y vea que los judíos hablando de ese gran sábado, un sábado especial, porque estaban entrando esa solemnidad, como dice ahí, de las cenceñas a Jehová. Y ellos no querían trabajar ese día, entonces querían que Pilato saca esa gente de sus cruces rápido, antes de la tarde, las 6 de la tarde, porque no podían trabajar. ¿Sí, verdad? Entonces el día de preparación era la Pascua. 14 del primer mes, 15 del primer mes. Ese primer mes es Abib o Nisan. Eso fue durante la Pascua. Jesús fue crucificado en la Pascua porque Él es el Cordero de la Pascua. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Pero ellos hicieron ese juicio durante una convocación santa donde no deben trabajar. ¿Sí, verdad? Eso es ilegal según la Santa Biblia. Entonces el día era incorrecto. También el tiempo que hicieron ese juicio. Vamos a Deuteronomio 5 y con la otra mano Actos 4, por favor. Deuteronomio 5 y Actos 4. Deuteronomio 5 y Actos 4. Y Deuteronomio 5 y versículo 13 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú. Pero vea que la Biblia dice que ellos deben trabajar en los 6 días, y el séptimo día no trabaja. Entonces, lo que quiero decir es que ellos trabajan en el día, no trabajan en la noche. Pero Manuel, puede ser que el día se refiere a 24 horas, ¿no? 6 de la tarde hasta la próxima 6 de la tarde. Ellos tomaron eso tan literal. En Actos 4 y versículo 1 muestra que sí, ellos reconocieron esa regla, así como digo. Pero con Jesús se olvidaron eso completamente. O rechazaron eso cuando juzgaron a Jesús y después hicieron un concilio en el día para que pareciera que cumplieron esa cosa. Puede ser uno de los dos, vamos a ver. Pero en Actos 4 y versículo 1 dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, pesándoles de que enseñasen al pueblo y anunciasen en nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Esto fue Pedro y Juan enseñando. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Por qué están en la cárcel? ¿Por qué no los juzgan ahí en la tarde? Versículo 5. Y aconteció el día siguiente. Y después, si lees, vas a ver que hicieron el juicio en el día, no en la tarde. ¿Sí, verdad? Los líderes religiosos reconocieron que deben trabajar en el día. Pero con Jesús se olvidaron eso completamente y hicieron eso en la noche. ¿Por qué? Bueno, Jesús explica este precepto para nosotros. Vamos a Juan 11. Juan 11. Juan 11 y versículo 9 la Biblia dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere el día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, ¿sí, va? porque no hay luz en él. Y vea que ellos están tropezando en la noche porque no pueden ver la luz del mundo que está enfrente de ellos. Por eso escogieron hacer este juicio amañado en la noche, en la hora de tinieblas, ¿sí ve? ¿Acuerda que Jesús habló de eso en Juan 12? Ya llegó su hora. Esa hora de Satanás para hacer todo esto. Y aquí estamos viendo eso siendo cumplido por medio de estos líderes religiosos y la gente común que están ahí. Esos falsos testigos y todo eso. No digo eso, cristiano, porque tú debes hacer su trabajo en el día. Debes andar en la luz del mundo. Debes hacer todo para Dios en Cristo Jesús según su Santa Biblia. Para que no tropiezas. ¿Sí, verdad? Es cuando dejas de hacer las cosas según la manera que Dios dice que ya no estás andando en el día. Y puede ser que caes. También, no solamente el día y también el tiempo, pero también el lugar a donde hicieron este juicio ilegal era incorrecto. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 54 dice, y prendiéndole le trajeron y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Vea que estaban ahí en la casa del príncipe de los sacerdotes. ¿Eso es el lugar correcto para hacer estos tipos de juicios? Especialmente para el tipo de sentencia que estaban buscando, que era la muerte de Jesús. Vamos al Deuteronomio 16, vamos a ver. Deuteronomio 16 y versículo 18 dice, hermano. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus puertas que Jehová tu Dios te dará en los tribus, los cuales juzgarán el pueblo con juicio de justicia. Y vea que no, Dios no dijo que deben hacer juicio en su casa, sino en las puertas. Había puertas alrededor de Jerusalén. ¿Sí, verdad? Si estudias, vas a ver que la puerta específica es esa puerta oriente. O la puerta este. ¿Okay? Que estaba cerca del templo. Y ellos debían hacer ese juicio en el día, cerca de esa puerta, y por eso, hecho en público, pero no es así, están haciendo esto en privado. ¿Sí, verdad? Entonces, el lugar donde están haciendo juicio es contra las Escrituras también. Cristiano, ¿estás obedeciendo a Dios según las Escrituras? ¿O lo haces de su propia manera, en su tiempo? ¿No te importan los mandamientos de Dios? ¿Sí, verdad? Puede ser que eres tanto como estos líderes religiosos entonces. Que no estás haciendo las cosas como dice. ¿Sí, verdad? No, yo quiero mi versión de la Biblia, lo que yo prefiero. No lo que Dios me dio. Quiero, me gusta mi Biblia porque es más fácil leer para mí. Me hace sentir mejor leer lo que yo quiero leer. Estás en su casa. No estás en las puertas que Dios te dio. Y ya sabemos que los religiosos que no conocen a Dios siempre están haciendo las cosas en su propia casa como quieren. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Las casas de ellos no están encima de una roca, están encima de arena. Y cuando la lluvia cae, van a ser destruidos. Estás encima de la roca. No solamente eso, pero hicieron ese juicio legal sin el primer pleito de la defensa. ¿Viste ahí ellos preguntando a Jesús primero su versión de la situación? ¿O solamente buscaron esos falsos testigos tratando de entregarle a la muerte? ¿Y después solamente preguntaron si él tenía algo para decir después de hablando con los falsos testigos? ¿Sí ve? Eso también es contra la Biblia. Vamos a Deuteronomio 1. Deuteronomio 1. Y versículo 16. Manuel, ya entendemos que hicieron todo contra la Biblia. Yo quiero que veas por qué. Y piensa en ti misma. Cuando no haces las cosas como Dios dice, puede ser que estás ahí quebrando la Biblia tanto como ellos. 5, 6, 7 maneras y ni siquiera piensas en todo eso. Mostrando que el pecado siempre abunda. A los incrédulos que dicen que yo hago cosas buenas, no piensan en todas las cosas malas que hicieron, incluyendo cuando hicieron esa cosa buena, buscando un poco de soberbia para ellos mismos. Eso es pecado. Buscando esa gloria. Deuteronomio 1 y versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, juzgar justamente entre el hombre y su hermano, y entre su extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No habréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, llegaréis a mí, y yo la oiré. Vea que los dos tienen que tener su momento y no fue así. Hablando de la defensa, que debe ser inocente antes de llegar al juicio, obviamente ellos querían que él sería mostrado culpable. Entonces no pensaron de esa manera, no estaba cumpliendo su deber. ¿Sí ve? Obra quebrada, debe quebrar. Vamos a Proverbios 18, mira eso. La defensa es inocente y justo hasta que prueban su situación para que pueda decir que él realmente es culpable. Proverbios 18 y versículo 17 dice, el justo es primero en su pleito y su adversario viene y búscale. ¿Sí, va? Pero no fue así con Jesús. Cuando llegó en ese juicio con Caifás, ya estaba mandando sus adversarios a él. No dejó que el justo habla primero en su pleito. Contra la Escritura. Y no fue como los líderes religiosos no sabían de eso. Vea que ya en el Evangelio de Juan ya vimos eso manifestado a ellos. Vamos a Juan 7. Eran ignorantes, Manuel, no eran ignorantes. Juan 7 y versículo 48 dice, esto es los fariseos y ellos hablando contra los soldados, diciéndoles por qué creen en lo que dice Jesús y todo eso. Versículo 48. ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, malditos son. Vea ellos, escogiendo ya dando juicio a la gente que son malditos porque no saben la ley. Pero mira esto, irónicamente. 50. Díceles Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga nuestra ley a hombre alguno? Si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Y Nicodemo mostró a ellos que ellos no sabían la ley aparentemente. Parece que son malditos. ¿Sí, va? ¿Cómo esto se aplica a nosotros? Debemos dejar que la gente dan su versión de una situación antes de juzgarles. No escuchar a uno y decir que sí, claro, 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 y estar de acuerdo con ellos. No. Escucha a los dos, piensa en todo eso antes de dar juicio. ¿Sí, no? Y la última cosa es que ellos cometieron blasfemia durante ese juicio ilegal. Vamos a Marcos 14. Marcos 14. Y vamos a ir desde versículo 61. Marcos 14 y versículo 61 dice, mas él, eso es Jesús, callaba y nada respondió, El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rompiendo sus vestidos, dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? ¿Oído habéis la blasfemia? ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. A ver. Vea que ellos dijeron que Jesús cometió blasfemia, pero sabemos que no. Jesús realmente era Dios. Él ya lo probó en esos 3 años y medio de su ministerio. Y ellos rechazaron eso completamente. Y por su envidia quería entregar a Jesús a la muerte. Entonces, por fin, dijeron una sentencia falsa e injusta ahí, de blasfemia, que vamos a ver. Pero cuando dieron esa acusación, el sumo sacerdote blasfemó. Y también ellos, porque hablaron contra Dios. Dios estaba ahí. Y el acto del sumo sacerdote era contra las Escrituras. Levítico 21. Increíble, ¿no? Ellos en su ira contra Dios quebraron toda la Santa Biblia. Levítico 21 y versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que por ninguna alma se contaminen en sus pueblos. 10. Ítem. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos. Y tenemos el sumo sacerdote rompiendo su vestido, quebrando la escritura, cometiendo blasfemia cuando dijo a Dios que no era Dios, y contaminándose ahí. La verdad, hermanos, es que ya ese sumo sacerdote manifestó claramente toda su iniquidad con ese pecado y transgresión que hizo ahí con sus vestiduras. ¿Sí, verdad? ¿Okay? Y cuando estás ahí hablando sobre Cristo, vas a ver a personas cometer blasfemia también. Muy triste. Porque están cometiendo blasfemia a la única persona que puede salvarles de la sentencia que merecen por su pecado. Y ya eso nos lleva a una sentencia injusta. Y comenzó con esta acusación de blasfemia. Para darles la cronología, hermanos. Lo que yo creo, hay algunos que no creen eso, pero lo que yo creo es que primero el sumo sacerdote preguntó a Cristo si él era el Hijo del Bendito, y Jesús respondió claramente, yo soy, como ya leímos. Yo creo que después de eso, porque había un shock de la gente escuchando este diciendo algo así, ¿what? ¡Wow! ¿Qué cosa decir? Yo creo que había ahí un espanto del sumo sacerdote y él preguntó otra vez, Mateo 26, y versículo 63, la Biblia dice, mas Jesús callaba, y respondiendo el sumo sacerdote le dijo, ahora no es una pregunta, es una oración normal, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho. Si ahora entendemos por qué, ¿sí ve? En Marcos era una pregunta y él respondió directamente. Ya es una oración y Jesús dijo, tú lo has dicho. Como, ¿me escuchaste bien? Eso fue lo que dije, mío. Si no hay duda, esa es la segunda vez que te digo. ¿Sí ve? Tú lo has dicho. Y aún os digo que de aquí a poco habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Y otra vez Jesús cita Daniel 7. Para decir que Él es ese Hijo del Hombre. Él realmente es Dios. Él es el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito. ¿Sí, va? Y después vimos lo que pasó. Dijeron que él cometió blasfemia ahí. Eso porque lo dijeron. Porque ya no creen cuando él dice que él es Dios. No creen cuando él lo dice. ¿Sí, va? ¿Ya escuchaste claro? Cometió blasfemia y eso fue cuando ese sumo sacerdote quebró sus vestiduras, se rompió todo eso, y él cometió blasfemia y pecó. Increíble. ¿Okay? Jesús no cometió blasfemia, él es Dios. Él ya manifestó su deidad a todos. ¿Okay? Con los milagros, etcétera, que vimos. Y también con su referencia en Daniel. ¿Okay? ¿Qué pasó después? Él recibió bofetadas por lo que él dijo, que era la verdad. ¿Sí, ve? A veces cuando dices la verdad, hermanos, puede ser que alguien quiera hacer quiere abusarte físicamente. Esto pasó con su maestro primero, para que lo entiendas. Marcos 14 y Lucas 22. Marcos 14 y Lucas 22. Marcos 14 y versículo 65 dice, y algunos comenzaron a escupir en él y a cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle, profetiza. Y los criados le herían de bofetadas. ¿Sí, va? Entonces, otra sentencia injusta abusando al Señor, sin razón. Lucas 22 y versículo 63, hablando del mismo momento. Y los hombres que tenían a Jesús burlaban de él y riéndole, y cubriéndole herían su rostro y preguntabanle diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Siento mal para ellos cuando llega al gran trono blanco. Jesús va a profetizar ahí y decirles, fue usted que me golpeó aquí. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Qué abuso, ¿no? Y puedes ser cristiano que sigues ahí testificando la verdad y gente llega a un momento que quieren darle bofetadas. Pasó con su maestro primero. ¿Qué pasó después? Marcos 15 y versículo 1, yo lo leo, vea su dedo en Lucas 22. Marcos 15 y versículo 1. Y luego por la mañana, hecho consejo los sumos sacerdotes con los ancianos y con los escribas, y con todo el concilio, trajeron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y vea que ya la mañana llegó y ya hacen ese consejo para que parecen que están cumpliendo las escrituras. Hacen otro consejo ahí en la mañana, ya llegando ahí para su decisión. ¿Sí ve cómo actuaron? Vamos a cubrir nuestro pecado con otro consejo en la mañana. Otro concilio, si quiere decirlo así. ¿Qué pasó ahí? Lucas 22 y versículo 66, vamos a ver. Y como fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Él ya respondió a eso dos veces, ¿no? Vamos a ver que Jesús cumple su concepto, precepto de cómo él responde a réticos, como dice en Tito 3, 67. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Es por eso que Jesús habló así. Ya sabía su corazón, ya lo manifestó durante el juicio, ese juicio amañado y ilegal. Pero otra vez Jesús confiesa, 69, mas desde ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros lo decís que yo soy. Vea que es todos ya. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Entonces ya todos confirman que quieren entregarle a su muerte por blasfemia. Todo el concilio era parte de eso, no solamente el sumo sacerdote, todos que estaban ahí. La religión es contra Dios, hermanos. Lucas 23 y versículo 1. Y llevándose toda la multitud de ellos, lleváronle, o levantándose toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato. Y eso es a donde estamos en Juan. Okay. ¿No ves? ¿Sí ve? Entregaron a Jesús a su muerte. Fue enviado a Pilato para morir. Y sabes que, cristiano, si vives para Dios, la religión va a ser lo mismo. Va a querer abofetarte, van a rechazarte, decir que está diciendo mentiras. Y también puede ser que algunos quieren matarles. Si te vas a países en estos días como en Medio Oeste y lugares así, Corea del Norte, vas a ver eso pasando. Matando cristianos por su testimonio. ¿Sí, va? ¿Y sabes qué? Para los que no conocen a Dios, si sigues en la religión, ¿sabes qué? Ellos van a entregarte a su muerte espiritual. Ya estás muerto y van a asegurar que quedas ahí para que cuando mueres físicamente vas a dar cuenta después, cuando su alma está en el infierno, que ellos te enviaron a su muerte. Porque la religión no te importa. Solamente Jesús te importa y quiere salvarte de eso. Él quiere quitar su pecado por medio de su obra en Calvario. ¿Vas a recibirlo? Okay. Entonces, para concluir, hermanos, vamos a Juan 18. Y ahora quiero leer la parte que no leí. Juan 18. Juan 18 y versículo 19. Y quiero mirar todo lo que pasó con Anás espiritualmente. Porque todo esto pasó antes de llegar a ese juicio amañado de Caifás. Había un juicito pequeño con Anás, pero eso cuenta. Él no es el sumo sacerdote de ese año. Pero Jesús respondió a él también, dando respeto a ese oficio. Juan 18 y versículo 19, la Biblia dice. Y el sumo sacerdote, esto es Anás, ¿okay?, preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Entonces vea que parece que quiere dar a la defensa su momento de dar pleito, ¿no? Pero esto fue separado lo que pasó con Caifás y no había pleito ahí. Esto fue solamente con Anás. Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde siempre se juntan todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, estos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los ministros que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Respondióle Jesús, si he hablado mal, da testimonio del mal, mas si bien, ¿por qué me hieres? Habíale enviado a Anás atado a Caifás, sumo sacerdote. Entonces aquí, hermanos, puedes ver espiritualmente lo que pasa con nosotros. Porque puede ser que llegamos a un momento que tenemos que testificar sobre la verdad de Jesús. ¿Y sabes qué? Él habló en público. La Santa Biblia es disponible en múltiples lenguajes y todo eso en todo el mundo. Es muy fácil obtener una copia en la mayoría del mundo. Hay algunos lugares que sí, es prohibido. 52 países, si me acuerdo bien. Pero está ahí. Es manifestado. Las enseñanzas de él puedes encontrarlos en la naturaleza y todo. Está ahí. Hay testimonio ahí. Pero estás hablando con esa persona del mundo y ellos rechazan eso. Dicen a ti que, ¿por qué hablas contra el Papa? ¿Por qué hablas contra el imán, el Dalai Lama, etcétera, etcétera, el profeta de los mormones? ¿Por qué hablas contra ellos? Y puede ser que ellos traten de darte una bofetada espiritual. Decirte una maldicha o decir que eres, darte un nombre o algo así. Algunos te dan una bofetada física, como pasó aquí con los soldados. Y puede ser que la cosa que pasa contigo ahí dices que, si dije algo mal, Bueno, pero si no, ¿por qué hiciste eso? ¿Soy su enemigo porque te digo la verdad? ¿Sí, no? Y vea lo que pasa con los que siguen la religión. Ellos quieren entregarte a otro. Déjame en paz, no quiero hablar contigo más, ¿sí ve? Y para mirarlo en otra manera, piensa como si eres el incrédulo ahí y Dios llega a ti. Y estás haciendo preguntas a Dios sobre su ministerio, sobre sus discípulos, sobre su doctrina, y Él te da el Evangelio de Cristo por medio de ese cristiano. Y estás ahí como, ay, yo no quiero eso. Odio este concepto que Dios tiene que salvarme de mis pecados. Yo quiero pagar para eso. Y por eso das esa bofetada a ese cristiano. Pero puede ser que el cristiano llegue ahí, cuando ya enviaste a otro lugar y él regresa tratando contigo. Y ya no vas a ser como Anas, tratando de ser bonito y dar una oportunidad a alguien cuando ya sabes que no quieres recibir la verdad. Ya vas a ser como Caifás y buscar toda manera para entregar a ese cristiano a su muerte espiritual, para sacarle de su presencia, para entregarle a otra persona, porque ya no quieres eso, y cuando no lo quieres, ni siquiera puedes escucharle. ¿Sí ve? Ya sus oídos son incircuncidados y no puedes oír. Y no importa si el cristiano te diga directamente que Jesús es Dios, y Él es el único que puede salvarte, y tienes que arrepentir por lo que eres un pecador, y poner su confianza solamente en Jesús, y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados, porque eres pecaminoso, lo escoges, y rechazas la verdad, que necesitas la luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Creador de su alma, necesitas a Él, confía en Él. Tú dices, blasfemia y lo echas. Es por eso que Juan ponía esto sobre Anás en su evangelio. Porque Jesús, siendo nuestro modelo de padecimiento, Él mostró lo que pasa con nosotros en el mundo. Algunos en el mundo van a llegar a hacernos preguntas. Ya saben lo que hacemos, entonces respondemos, ya me viste, ya hablé contigo 100 veces y todo eso. Y después, esas personas del mundo que quieren seguir en sus mentiras, quieren enviarte a otro. No quieren nada contigo. ¿Sí va? Y es muy triste que la mayoría de las personas en este mundo hacen lo mismo con Jesús cada vez que Él llega para hablar con ellos en su corazón. Espero que recibes la luz del mundo. Espero que cambies tus pensamientos sobre eso. Y tratas de al menos considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo. Terminamos con ese capítulo en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros cómo padeciste por medio de este concilio religioso. Ayuda a nosotros a reconocer la verdad sobre la religión y los que siguen religión, porque ellos no quieren a ti, Señor, quieren sus propias concupiscencias, su propia soberbia, sus propios, bueno, quieren lo que ellos quieren, no lo que usted quiere. Y ayuda a nosotros a reconocer esa verdad, para que podemos tratar de hablar con ellos, sabiendo que puede ser que algunos son como Anás y Caifás y los falsos testigos.